Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Alejandra Patrón y Martín González los saludan.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
8M en Panamá.
Miles de mujeres se movilizaron bajo el lema Por una vida digna sin violencia.
Conflicto en Ucrania.
Estados Unidos prohibió la importación de petróleo y gas rusos.
Posición de Venezuela.
Nicolás Maduro confirmó su encuentro con una delegación de Estados Unidos en Caracas.
Levantan medidas.
Las escuelas estadounidenses eliminan las restricciones sobre el uso de mascarillas.
Drama mundial.
Unos 1,000 migrantes intentaron cruzar la frontera a España este martes 8 de marzo.
Avance en Chile.
Niñas y adolescentes podrán aprender gratis tecnología, programación e inteligencia artificial.
Estos son los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Marcha en Panamá.
Miles se movilizaron este martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema Por una vida digna con seguridad social, libre de violencia y de acoso.
Durante las últimas semanas, el país se sacudió por las denuncias de esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas de la provincia Boca del Toro.
Y además por el embarazo de una niña de 8 años sometida a una cesárea, porque el tiempo de gestación ya no permitía realizar un aborto.
De acuerdo a datos oficiales, entre los años 2019 y 2020, 851 niñas menores de 14 años fueron madres.
Los embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se duplicaron durante 2020.
Pasaron de 4.652 en 2019 a 9.724, según informó el Ministerio de Salud.
En Órbita dialogó con Celia Moreno, psicóloga, doctora en ciencias políticas y activista feminista de larga trayectoria.
La pandemia lo que ha demostrado es lo que sabíamos. Ya sabíamos que este país es un país patriarcal, machista, donde las mujeres pasamos a segundo plano, donde no se priorizan nuestras necesidades, donde existe un alto nivel de violencia sexual. Y lo que pasó en Bocas del Toro, lo que me estás hablando sobre la esterilización en Chiriquí, Bocas del Toro, según el gobierno no se dan esas esterilizaciones, no se dan eso, pero las mujeres han hecho su reclamo y lo que hay que investigar, ¿no? En el caso de la niña de 8 años, ya previamente habían habido declaraciones de algunos médicos de que la comisión o el grupo de médicos que debe decidir sobre la intervención del aborto terapéutico retardan mucho la respuesta, la autorización para hacer el aborto, y a veces retardan tanto que ya no pueden practicar el aborto porque ya salió del término fijado por la ley.
El embarazo de la pequeña fue detectado en diciembre, cuando tenía 23 semanas y media de gestación.
Las autoridades alegaron que la ley permite el aborto solo hasta 8 semanas en caso de violación como este, o 22 en caso de riesgo de vida de la mujer o el feto.
Las organizaciones feministas presentaron una denuncia para que se investigue el protocolo aplicado.
Nos tenemos muy poca fe, digamos así, que nos den una respuesta positiva, que nos den realmente la información, pero no importa. La cuestión es marcar el hito. ¿Y para qué? Para que nos den paso para poder hacer una denuncia internacional, para poder hacer la demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Porque esto no puede ser que sigamos así y que no se apliquen las leyes, que se deben aplicar, que la ley del aborto terapéutico es una ley de la República de hace muchos años y que no se aplica. Evidentemente que esa ley hay que actualizarla porque dice que en caso de violación son 8 semanas. Y sabrás que 8 semanas es muy corto, para sobre todo para personas que vienen del interior del país, que tienen que viajar, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la nena, era el peligro, la vida de la madre, del feto y violación. O sea que eran las 3 causales del aborto terapéutico, ¿no?
Para la entrevistada, la religión es una de las causas para el poco avance de los derechos de las mujeres en el país centroamericano.
Panamá es un país muy conservador, extremadamente conservador. muy religioso, tradicionalista, lo que implica el retraso. Yo creo que eso es uno de los elementos más fuertes para el retraso que tiene Panamá en cuanto a los derechos de la mujer, porque ya sabemos que las religiones monoteístas son religiones muy machistas, muy patriarcales, ¿no? Y que eso se ha martillado tanto dentro del inconsciente de la gente que la versión o la interpretación que tienen de la religión es muy conservadora. Ni siquiera tienen una interpretación más liberal, digamos, ¿no? Más abierta de la religión.
Escuchábamos a la panameña Celia Moreno, psicóloga, doctora en ciencias políticas y activista feminista.
Consecuencias.
Estados Unidos prohibió la importación de petróleo y gas rusos como nueva sanción por el conflicto en Ucrania.
7% de las compras de crudo del país norteamericano llegan desde Rusia, según datos locales del año 2020.
El presidente Joe Biden reconoció que la medida supone importantes costos a la potencia norteamericana con referencia al aumento del precio en los combustibles.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa ruso confirmó la apertura de 5 corredores humanitarios en Ucrania a partir de este martes 8.
El mecanismo se aplica para evacuar civiles desde la capital Kiev y desde las ciudades de Chernígov, Sumy, Kharkov y Mariupol.
Naciones Unidas elevó a 2 millones la cifra de personas refugiadas.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania.
Alegó que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.
Uno de los objetivos fundamentales aducidos es desmilitarizar y desnazificar a Ucrania.
El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, comunicó que su nación podría detener su operación en territorio ucraniano al instante.
Para ello, el país vecino debe confirmar garantías constitucionales de neutralidad y reconocer las repúblicas del Donbass y la soberanía rusa sobre Crimea.
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ve posible debatir estas peticiones de Moscú, pero pidió un diálogo directo con Putin.
En tanto, el presidente chino, Xi Jinping, en conversación con su par francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, llamó al diálogo para superar el conflicto.
Contacto.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que mantuvo un encuentro con una delegación del gobierno de Estados Unidos en Caracas.
El mandatario sostuvo que la reunión fue el 5 de marzo y que, a partir de esa conversación, espera avanzar en una agenda de paz y de respeto.
Maduro, que no ahondó en los detalles del intercambio, indicó que su gobierno continuará las conversaciones y con una agenda positiva entre ambos países.
Más temprano, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que el propósito del viaje fue discutir la seguridad energética y el bienestar de los estadounidenses detenidos.
Sobre el tema, En Órbita consultó al venezolano Hernán Zamora, vicerrector académico de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
Para el entrevistado, la presencia de Washington en el país sudamericano se debe leer como la confirmación de la nueva geopolítica que se está construyendo.
La venida de esta delegación de Estados Unidos a Venezuela lo que hace es confirmar que hay una nueva geopolítica que se está construyendo y efectivamente demuestra que la hecha de multipolaridad funciona cuando los Estados Unidos vienen a Venezuela a conversar con el gobierno venezolano en torno a cómo se puede manejar el envío básicamente de crudo venezolano a los Estados Unidos en función del conflicto que se ha generado con la OTAN, básicamente, porque, insistimos, Ucrania no es sino una situación coyuntural de una geopolítica donde es la OTAN quien insiste. Y, por supuesto, para nosotros como Venezuela, en esta nueva geopolítica donde los económicos, vamos, es evidente a todas luces, vemos cómo Estados Unidos se ve obligado a acercarse a nosotros en función de negociar y manejar sobre todo el tema del suministro de crudo.
Para Zamora, la visita de la potencia norteamericana legitima al gobierno de Maduro y le da a Venezuela una posición privilegiada para poder negociar.
Entendiendo que Guaidó tiene esa capacidad de autonombrarse presidente sin tener el reconocimiento del Estado venezolano, que eso es muy importante, es el Estado venezolano quien sigue reconociendo a Nicolás Maduro como presidente, nos permite a nosotros jugar en un juego que siempre ha estado claro, porque básicamente la política de confrontación que ha desarrollado Estados Unidos con Venezuela tiene que ver con la matriz energética. tiene que ver con el acceso a los recursos energéticos, petroleros particularmente, y de otro índole que hay en Venezuela, por la cercanía geoestratégica. O sea, estamos en 4 horas, en menos de una semana se puede llevar suministros a los Estados Unidos, incluso de manera permanente, puede generar casi que un convoy. Y esto no es sino repetir la misma matriz que se dio durante la Segunda Guerra Mundial. Y yo soy área de interés desde el punto de vista geoestratégico para los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos se ve obligado, porque fíjate que ellos incluso dijeron que iban a liberar una importante cantidad de millones de barriles de petróleo para lograr estabilizar el precio del petróleo.
El entrevistado analizó los pasos a seguir a partir de la posición en la que Caracas está situada.
Lo primero que tendremos será que generar los espacios para discutir sobre la retoma de la mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno en México. Y por supuesto eso pasará por la discusión de la liberación del diplomático venezolano retenido ahora en los Estados Unidos. Por otro lado, debe sentarse en este espacio de negociación algún proceso de liberación, de eliminación de las sanciones unilaterales impuestas a Venezuela. Y por supuesto, no me atrevería a vislumbrar más espacio, dado que estos son hasta ahora las grandes áreas de discusión, las más álgidas, que han estado en un permanente ir y venir. Obviamente a esto tenemos que sumarle que Estados Unidos deberá definitivamente dejar de apoyar a Juan Guaidó y de reconocerlo, por lo menos oficialmente, como una figura beligerante en la política venezolana.
Escuchábamos al venezolano Hernán Zamora, vicerrector académico de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
Acciones.
En Estados Unidos, las escuelas levantan las restricciones sobre el uso de mascarillas.
Durante casi 2 años, por la pandemia del coronavirus, la medida había generado conflictos entre los docentes, los gremios y los padres de los alumnos.
Este lunes 7, la ciudad de Nueva York eliminó la obligación de usar tapabocas en las aulas, en tanto Filadelfia comenzará a hacerlo este miércoles 9.
Otras metrópolis como Houston y Dallas ya aplicaron la nueva disposición.
El levantamiento de la restricción llega en un momento en el que el país mantiene un descenso sostenido en las infecciones y muertes por la enfermedad.
Cerca del 25% de los niños de entre 5 y 11 años tienen la pauta completa de inmunización contra el COVID-19.
Cerca del 58% de los niños de entre 12 y 17 años están vacunados, según datos oficiales.
Por otra parte, el estado de Florida se convirtió en el primero en recomendar que los niños sanos no se vacunen contra el coronavirus.
La orden va contra la postura de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, que brega por la inmunización a niños mayores de 5 años.
Drama mundial.
Unos 1.000 migrantes intentaron cruzar la frontera a España este martes 8 de marzo.
Las autoridades indicaron que estas personas no tuvieron éxito en trepar la cerca que separa Marruecos de Melilla, uno de los enclaves de ingreso al país europeo.
De acuerdo con el delegado español, guardias fronterizos marroquíes controlaron a la multitud, en tanto efectivos españoles se desplegaron de su lado de la frontera.
Este episodio ocurrió menos de una semana después de que unas 2.500 personas intentaran ingresar a la ciudad de Melilla, de las cuales 491 lo lograron.
Estas personas en su mayoría huyen de la pobreza o de la violencia en el África subsahariana.
Las ciudades de Melilla y Ceuta son los objetivos finales para ingresar a Europa Occidental.
Estas son las dos únicas fronteras terrestres entre África y la Unión Europea.
En mayo de 2021, más de 10.000 personas, en su mayoría marroquíes, entraron en Ceuta.
Aquellos ingresos ocurrieron en un contexto de relajación de los controles fronterizos del lado marroquí durante una crisis diplomática con España.
Cambiando paradigmas.
En Chile, las niñas y adolescentes de entre 13 y 18 años podrán aprender gratis tecnología, programación e inteligencia artificial.
La oportunidad surge a partir de la realización de la 7ª edición del programa de aprendizaje de la Fundación Technovation Girls Chile.
Se trata de una fundación sin fines de lucro con el propósito de reducir la histórica brecha de género en el mundo de la ciencia.
En el país sudamericano, la participación de las mujeres en el sector de la tecnología alcanza solo el 5%.
Los organizadores de este programa de aprendizaje estiman que su iniciativa llegará a 12.000 niñas en 7 regiones de Chile.
Constanza Díaz, directora ejecutiva de la Fundación Technovation Girls Chile, dijo a Spundi que el objetivo es abrir nuevas oportunidades académicas.
Las niñas aprenden pensamiento crítico, que aprenden a desarrollar proyectos, que aprenden metodologías para desarrollar proyectos. Cosa que después las habilita para poder pasar de forma bastante más cercana y más, como decirlo, ágil, cuando llegan a la universidad les toca ver metodologías de proyectos. De hecho, muchas de nuestras alumnas vuelven años después, cuando están en la universidad, y nos dicen, oye, yo era la única que sabía cómo desarrollar el proyecto, en mi ramo de proyecto me fui súper bien, yo me lucí. Y eso es una cosa que es bacán del programa. Porque más allá de que ellas sí, también aprenden a programar, aprenden a ser súper independientes y autónomas en sus procesos educativos propios. Entonces, son las habilidades que tienen en Tecnovation van mucho más allá de la programación.
Díaz explicó cómo trabaja la Fundación para llegar a las niñas y adolescentes participantes de estos cursos.
Generalmente nosotros partimos con la alianza más desde los sostenedores, o sea, nosotros contactamos a distintas fundaciones o instituciones que son sostenedores de niños y niñas, de liceos, sobre todo técnicos profesionales, es con quien más trabajamos, es con los liceos técnicos profesionales, y a esos liceos técnicos profesionales les ofrecemos la idea de desarrollar el programa de Tecnovation en sus salas de clases, en la clase de tecnología.
A criterio de Díaz, pese a las dificultades, la Fundación nunca bajó el nivel del curso que imparte.
Nosotros hacemos un programa que nos llega desde Estados Unidos, de Silicon Valley, y nosotros hemos tomado la determinación de no tratar en bajar el nivel. Siempre ha sido el programa internacional. No es que lo adaptemos a Chile o es que hagamos como adaptaciones. No, hacemos el programa que se hace original de Estados Unidos y que se hace en Ruanda, en Nigeria, en Colombia, en México, en Francia, en Alemania, etcétera. Hasta el programa es el mismo en cualquier parte del mundo. Si no, no podríamos realizarlo. Entonces, en ese sentido, el programa siempre es igual. Con respecto, o sea, no es que sea el mismo programa porque hay cosas que se le han ido agregando al programa, como las niñas ahora pueden escoger si hacen aplicaciones de celular nativas o juegos o redes sociales.
Escuchábamos a Constanza Díaz, directora ejecutiva de la Fundación Tecnovations Girls Chile. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espondinews.com.
En Órbita.